sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.
La Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana les dan la bienvenida a su programa institucional Trabajo Social Sin Fronteras. Hoy estaremos hablando acerca de la intervención del trabajo social en el contexto de las actividades sexuales pagadas. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados y los dejo con el moderador de este espacio, el profesor Johan Barrera Castellanos, trabajador social, magíster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales, investigador junior del Ministerio de Ciencias en Colombia y docente de la Facultad de Trabajo Social, por supuesto, de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos bienvenidos a este espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante, profesor Johan.
Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida pues otra vez a este espacio donde pues siempre interlocutamos desde nuestro quehacer profesional, desde las áreas emergentes y obviamente desde la innovación que realizamos a partir de la intervención en diferentes contextos de intervención, teniendo en cuenta la realidad social que tenemos, que es tan cambiante, y pues la comprensión de la realidad hacia una intervención que llega hacia esa necesidad y ese impacto que tenemos con las poblaciones, con las comunidades, con las familias, los grupos y las parejas. En ese sentido, yo quiero primero agradecer primero que todo a la Facultad de Trabajo Social por el espacio y también agradecer principalmente pues a nuestra invitada de hoy, a Diana Patricia Aparicio, quien es trabajadora social con amplia experiencia en implementación de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional en comedores comunitarios y trabajo en pro de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas, quien también es estudiante activa de la especialización en intervención y gerencia social de nuestra universidad. En ese sentido, Diana, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Y quisiera comenzar con una pregunta en relación principalmente al tema de interés que tenemos el día de hoy, que es el hecho de, para ti, son las actividades sexuales pagadas, teniendo en cuenta que este término nos puede dar mucha polifonía a veces por el hecho de cómo entendemos, de cómo es el hecho de lo que nos resuena, nos retumba a veces por el hecho de, bueno, que se entiende por actividad sexual pagada, a qué hace referencia, estamos hablando que es lo mismo, no sé, prostitución, atrabo sexual, o hace diferencia a otra cosa, o qué. Entonces, bienvenida Diana, y comienzo con este bombardeo de preguntas. Cuéntame.
Hola, buenas tardes para todas y todos. Efectivamente, a veces hay confusión con el término. Digamos que ha habido una progresividad para llegar a este término histórico y pues, de garantía de derechos. El tema de actividades sexuales pagadas es una actividad económica como tal, que involucra la interacción de múltiples factores, identidades y actores también. Comprende muchísimas problemáticas determinadas pues, que se dan por la heterogeneidad del tema y de las intersecciones que se cruzan. Las actividades sexuales pagas no son un trabajo como tal, pero sí son reconocidas como una fuente que genera, que permite a una persona generar ingresos. Anteriormente, pues digamos que hablaban también como el tema de prostitución, pero digamos con ciertos estigmas y también como con cierto maltrato al dirigirse a las personas, ¿sí? Entonces, digamos que esta categoría de actividad da reconocimiento de que existe, que hay unas personas que la realizan y que están generando un beneficio económico.
Claro que sí. Y teniendo en cuenta, digamos, como que ese contexto, acá te bombardearía con mi siguiente pregunta, que tiene que ver precisamente con el hecho de cómo entendemos y cómo percibimos, por lo que acabas de decir, A veces se viene al río por el hecho de no entendimiento, desde si estamos hablando de un trabajo, de una actividad, de un servicio, y eso, digamos, en términos de política y en términos de intervención, tiene muchas cosas que ver en el hecho de cómo generamos los proyectos, de cómo se establecen los proyectos de intervención, de inversión, que digo, también de intervención, pero pues de inversión, y cómo se comprende la realidad de la población. Y en ese sentido, dirías que las, en ese sentido, ¿cuáles dirías que son las principales características de las actividades sexuales pagadas?
Bueno, primero que las realizan unas personas. Entonces, hay que identificar que son personas mayores de edad. Eso es bien importante, mayores de 18 años, porque si no estaríamos hablando de un tema de explotación si fueran menores. Entonces, importante, las actividades las realizan personas mayores de 18 años que en pleno uso de sus capacidades y de manera libre y autónoma, deciden realizar esta actividad, bien sea de manera regular, ocasional, y ofrecen servicios sexoeróticos, emocionales, en momentos afectivos a las personas que atienden en diferentes lugares y de diferentes maneras. O sea, cuando hablamos de la actividad como tal, no necesariamente nos tenemos que trasladar a un establecimiento, sino que puede ser en diferentes sitios, inclusive utilizando medios electrónicos, utilizando páginas, porque digamos que el beneficio no solamente si tienen a la persona que atiende al frente físicamente, sino también vía telefónica o de otras vías. Entonces, la característica de la actividad es que son personas mayores, reciben un beneficio económico a través pues, de lo que ofrecen con su cuerpo, que se pueden realizar en diferentes espacios, pero en algunos casos estas personas han vulnerado sus derechos en esta actividad. Entonces, yo creo que de eso hablaremos ahorita un poco.
El hecho de que, por ejemplo, no se equipare el hecho de la actividad sexual paga, por ejemplo, con el tráfico de menores o con el o con la explotación sexual de menores, ya de por sí nos va a dar una diferencia grande desde la perspectiva de la intervención y del cómo vemos la realidad social. Teniendo en cuenta ello, dirías, y acá va un punto de hito que va con el hecho de que muchas veces cuando trabajamos dentro de instituciones, trabajamos no solamente dentro de una institución, sino con el macro de aquellos actores estratégicos que nos van a dar, nos van a tanto complementar la respuesta como a fortalecer la misma. En ese sentido, ¿dirías que las organizaciones de la sociedad civil o de base comunitaria tienen algún rol con las personas que realizan actividades sexuales pagadas?
Sí, tanto las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y también las entidades tienen varios roles, ¿sí? Primero, el tema de gestión de proyectos que beneficien a la población ASP. Esta sigla la explico, es de actividades sexuales pagas, pero digamos que es la sigla con que también hablamos de la población. Hay que reconocer la actividad. Entonces, parte de trabajar por la actividad es reconocerla, aún más allá, digamos, de temas sanitarios, que era de pronto lo que se miraba anteriormente, sino de que hay mujeres, hombres, personas no binarias que están realizándola y que, pues, también como todos y todas, tenemos unos derechos y tienen unos derechos. Entonces, el rol de estas organizaciones es primero reconocimiento de la actividad y mirar qué proyectos benefician a esta población. Digamos que desde las entidades estatales, ya bajo políticas y planes estratégicos, hay unas actividades muy específicas que se desarrollan, ¿sí? Y desde diferentes enfoques, pero es importante reconocer que existe la actividad y buscar qué actividades pueden beneficiar a esta población.
Vale, y digamos como que complementando esta pregunta, surge es el hecho de cómo desde esas estrategias podemos ver los puntos y los hitos para no solamente ver, sino también para perfeccionar esas intervenciones situadas, ¿cierto? Que, Me parece muy clave, digamos, como lo que tú dices de cómo nos articulamos y cómo es que también se articula la política, ¿no? La política dentro de la territorialización y dentro de lo que se está realizando. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál dirías que es el rol de las instituciones públicas?
Bueno, lo primero es la puesta en marcha de la política que ya existe, es una política muy jovencita, y esta puesta en marcha requiere la articulación con todos los sectores de la administración. Entonces, el rol de las entidades públicas está en el trabajo por la superación de algunas condiciones de vulnerabilidad y algunas brechas que se generan con las personas que realizan actividades sexuales padres. Todo el tema de garantía de derechos y de acuerdo a la misionalidad de cada entidad, pues brindar una atención integral a las personas que requieren los servicios, pero pues lo más importante es que haya una articulación entre todos los sectores.
Digamos, como que ahí complementando un poco, ¿por qué dirías que la articulación es importante entre los sectores?
Porque ya digamos, hablando un poco desde mi experiencia, a nivel de intervención, no todas las entidades pueden brindar los servicios. Entonces, digamos, por ejemplo, Secretaría de Educación tiene una finalidad específica, ¿sí? Pero si yo desde esa entidad encuentro que otra entidad puede ofrecerle en otra área a esa población un servicio o algo que requiere, entonces me articulo para que sea una atención integral. ¿Sí? Entonces no miremos como que no miremos como acá el distrito como sectores aparte, yo hago esto, usted hace esto, sino miremos cómo dentro de cada sector podemos ofrecer una respuesta a la ciudadanía.
Exactamente, y de ahí rescato el hecho de, como tú nos mencionabas, de reconocer el término, reconocer lo que significa la actividad, imbricado pues al hecho de lo que hacemos dentro de las instituciones, ¿cierto? Y teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál dirías que es el papel que juega la intervención del trabajo social dentro de este marco de las actividades sexuales pagadas?
Bueno, nosotras tenemos, y nosotros y todas y todos, un rol fundamental. Entonces, primero, el trabajo es escuchar, ¿sí? Si bien reconocemos que existe la actividad, hay unas personas que llegan a nosotras y a nosotros, entonces, ¿cuál es la idea? Escucharlas y escucharlos para poderlos apoyar mediante la activación de rutas. No todas las rutas son iguales, no todos los casos son iguales, tienen similitudes, hay cosas en que hay interseccionalidad, pero hay cosas que definitivamente. Entonces, hay que buscar activación de rutas a nivel familiar, personal y social. Y no solamente desde nuestra mirada de lo que conocemos, sino desde lo que quieren las personas. Eso es bien importante porque puede haber una oferta institucional grande, diversa, pero hay que partir de los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos, mirar sus problemáticas, los contextos en que viven, los contextos sociales y comunitarios, sensibilizarlos y sensibilizarlas sobre el reconocimiento y apropiación de sus derechos. Ese es un tema fundamental. Y reconocemos nuestros derechos, y reconocemos cómo llegar a las entidades, pues entonces vamos cortando brechas. Entonces, ese es un papel que desde el primer momento que atendemos a cualquier persona, lo podemos hacer, promover espacios de participación, ¿sí? Una cosa es, digamos, la atención que se puede brindar a nivel individual, pero el crecimiento que puede haber, pues tanto de nuestros conocimientos como de los grupos, los colectivos, se generan en espacios de participación como sujetas y sujetos de derechos. Y pues lo que les hablaba desde un principio, todo el tema de activación de rutas. Entonces nosotros somos articuladoras y articuladores, estamos activando todo el tiempo rutas, estamos buscando nuevas rutas, estamos haciendo nuevos aliados y aliados a nivel de ONGs, a nivel de entidades privadas y públicas, entonces es un continuo movimiento. Y también pues está todo el tema de investigación, ¿no? De estar investigando cómo van cambiando pues las dinámicas Entonces sí tenemos un rol muy importante. Generalmente en los diferentes espacios somos las personas que primero atienden a la ciudadanía, entonces tenemos un rol fundamental en la intervención desde trabajo social en las diferentes entidades.
Claro que sí, de ahí, por ejemplo, hay algo que me parece que es transversal a todos nuestros campos de intervención y es el hecho también de cómo surge, es el hecho del rescate de este principio humanista, de este principio de comprender al otro, de tratarlo, de ver no su realidad como algo rara, sino su realidad como un principio particular del cual cualquier persona podría estar, ¿no? Teniendo en cuenta pues, el hecho de también cómo interactúa esa relación, privilegios, opresiones y demás que caracteriza también a ese tipo de poblaciones, ¿cierto? Y bueno, teniendo en cuenta esto, ese tipo de valores fundamentales que tenemos desde la intervención, ¿cuál dirías que es ese valor agregado, ese hito que tenemos que diferencia nuestra intervención, por ejemplo, de psicología?
Que nosotros reconocemos las capacidades de las mujeres, de los hombres, de la población que atendemos y la potenciamos desde esa intervención que estamos realizando. Y también nosotras somos sujetas de construcción, sujetos de construcción de política, porque todo eso que trabajamos lo realizamos en planes, lo llevamos en planes y programas. Entonces, hay un gran valor agregado desde la gerencia, esa elaboración desde lo particular, desde un plan de intervención individual hasta un plan de acción ya para todo un grupo, una colectividad bien importante. Y tenemos también el tema de la convocatoria, que es algo importante que hacemos desde trabajo social. Tenemos una gran facultad de convocatoria y de búsqueda de procesos de acuerdo a los intereses de las personas. Entonces, buscamos continuamente oportunidades. Entonces, digamos que ese es el valor de nosotras y de nosotros que estamos en una constante búsqueda para el beneficio de la ciudadanía.
Exactamente. Hay, por ejemplo, también igual rescato pues, el hecho de esa mirada para poder enfocar aquellas capacidades que se tienen, que a veces, pues muchas veces las desvaloramos o las poblaciones muchas veces no las tienen en cuenta con respecto a sus realidades, sus violencias y demás, pero que de ahí aprovechamos y decimos, pero mira, tú puedes realizar esto, mira todo lo que has hecho, y eso parte desde el principio también que tenemos de la empatía hasta el hecho de poder, cómo la empatía nos logra generar un hito para comenzar a potencializar y reconocer. Totalmente de acuerdo con ese valor agregado que me parece fundamental desde la intervención profesional. Y en ese sentido, ¿cuál dirías que es el papel o nuestro rol dentro de lo interdisciplinario? Porque claramente tenemos potencialidades, tenemos cosas que vemos, pero desde lo interdisciplinar, ¿qué pasaría en este contexto?
Bueno, en este contexto también tenemos que reconocer que aunque nosotras y nosotros como trabajadores sociales tenemos muchos conocimientos, hay otras áreas en que nos debemos apoyar y debemos buscar en el momento exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es, digamos, una cuestión de egos, sino una cuestión de atención integral a la ciudadanía. Entonces, un ejemplo, si la respuesta que requiere la ciudadana es más a nivel emocional o el ciudadano es más a nivel emocional, pues me podría articular con un profesional de psicología, ¿cierto? Un trabajo interdisciplinar. O si no, ya es un tema que es un tema de salud mental, pues entonces habrá un profesional de psiquiatría, o si es de un tema del orden jurídico, pues entonces habrá también ese profesional con el que me debo articular. Entonces el trabajo interdisciplinar es bien importante y es importante que ese trabajo pues, sea interdisciplinar, no que cada, bueno, ya se fue para allá, el caso, chao la persona, sino mirar con ese otro profesional qué podemos hacer los dos pues para darle la respuesta adecuada o la respuesta más cercana, ¿sí? Porque no siempre tenemos las respuestas de todo. Entonces, esa también es una claridad que debemos tener, ¿no? la buscamos y la respuesta, obviamente esa es una facultad, es algo, un plus del trabajador y la trabajadora social, que si no la sabemos, la encontramos. Encontramos esa ruta. Pero es importante que nos apoyemos de las otras disciplinas, pues para hacer un trabajo adecuado.
Digamos, como que dándole también, continuando con esa pregunta, ¿cuáles dirías que son como las más importantes o con quién dirías que principalmente nos articulamos para este trabajo y por qué?
Bueno, eso depende, digamos, a nivel de donde yo esté parada, ¿sí? Y a nivel de lo que este trabajo interdisciplinar depende de cada caso particular, ¿sí? Entonces también es importante ver que pueden haber muchas áreas, pero digamos que no todas podrían ser, digamos, en el tema de nutricional, cuando estaba en el tema de la política pública de seguridad alimentaria, pues había muchas cosas que nos apoyábamos en los nutricionistas, en los ingenieros de alimentos, ya aparte de empleabilidad, pues en el fondo con otras profesionales de psicología. Entonces es mirar de verdad, pues, y no solamente interdisciplinar dentro del sitio donde estoy, sino buscando en otras redes, ¿sí? Entonces en otras redes, en salud, educación, vivienda, que profesionales también de otras disciplinas nos pueden apoyar. Y nosotros, pues, y nosotros aportamos bastante a la construcción, en este caso del tema de las actividades sexuales pagas, de nuevos modelos de atención, que tengan unos enfoques poblacionales, unos enfoques diferenciales, de derechos humanos, territoriales. Entonces, pues, es muy importante ese trabajo.
Claramente, y ahí, por ejemplo, lo rescató. Esa visión tan particular que tenemos de ver la potenciabilidad del otro, pero la potenciabilidad del otro no solo como sujeto de atención, sino como ese hito que nos va a interconectar la intervención. Entonces, claramente como tú lo dices, con los demás profesionales, de las demás instituciones, ya comenzamos a ver y a perfilar. Y creo yo que eso es una cosa que comenzamos a tomar desde la práctica, desde la experticia y desde el hecho de reconocer la posibilidad de agencia del apoyo dentro de, entonces rescato digamos como que muchas de esas miradas que nos estás comentando, que creo que son fundamentales para nuestra atención. Bueno, y ya teniendo en cuenta digamos como que este marco y retomando un poco digamos como que el tema de lo que nos acontece dentro del contexto de la política pública, que son como tales los que también guían nuestra accionar, ¿qué importancia dirías que tiene la política pública de las actividades sexuales pagadas? Pues, ¿qué importancia tendría, pues, como tal, el COMPES? Pero esta pregunta te la dejo para que la pensemos muy bien, porque nos vamos para una pequeña pausa institucional. Entonces, en ese sentido, te dejo acá la pregunta en el tintero para que la vayamos resolviendo después de la pausa institucional. ¿Parece?
Listo.
Hacemos una breve pausa institucional en este programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana o U Republicana Radio. Y si quieres revivir este u otros espacios realizados por las diferentes áreas o facultades de la Corporación Universitaria Republicana, pues no dudes en ingresar ya mismo a www.republicanaradio.com y disfrutar, por ejemplo, de la sección de podcast o audios en diferido que tenemos, en este caso, por qué no decirlo, desde la Facultad de Trabajo Social para todos ustedes. Recuerda también que si quieres estudiar una carrera profesional, lo puedes hacer con nosotros. Te invitamos a que estudies Trabajo Social en la Corporación Universitaria Republicana. Toda la información en www.urepublicana.edu.co o comunicándose a las líneas de WhatsApp 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños con la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que somos una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.
Listo. Entonces, luego de esta pausa, retomamos nuevamente la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué importancia tiene entonces la política pública y en especial pues esta política pública de actividades sexuales pagadas, pues que se reglamenta en el 2019?
Bueno, la política es un hito, es un alcance grandísimo, es el fruto de la lucha de muchas mujeres y hombres y personas no binarias que pues han hecho unos aportes muy significativos. Entonces, lo primero que tenemos de esa política es bueno, una distinción de conceptos, de cómo han venido han sido manejados a lo largo de la historia, y nos aterriza un poco más a la actualidad, nos muestra a nivel de reglamentación que hay, digamos que nos muestra como una línea, una mirada al tema de las actividades sexuales pagas. Pero importante en este punto es que hay ya unos compromisos que van en unas líneas de trabajo y con unas actividades particulares de cada entidad. Entonces, digamos que esta política es algo muy significativo. Bueno, todas las políticas lo son, pero pues digamos que especialmente por el trabajo que he realizado, para mí es algo muy importante para toda la población que realiza actividades sexuales pagas desde el reconocimiento como personas que realizan la actividad, como personas que han pasado por mucha estigmatización, por ser atropellados sus derechos. Es una política, digo, es un mito. El abordaje que nos propone ya va mucho más allá del control sanitario territorial administrativo, es decir, ya no es una mirada solamente de que hay unas personas realizando esta actividad en un sitio y cómo miraban de pronto los intereses de otras personas, sino los intereses y necesidades que estaban presentando las ciudadanas y ciudadanos al realizar la actividad, y va más hacia una postura de garantía de derechos. Entonces, digamos que esa política tiene igual que muchas políticas, pero pues especialmente muy querida por mí, esta política nos da una mirada y reconoce por lo que han pasado tanto mujeres como hombres en temas de estigmatización y discriminación. Nos muestra el trabajo que han hecho en diferentes caracterizaciones y que se han hecho también en grupos focales en los cuales se han mirado las problemáticas sentidas por las personas que realizan la actividad en virtud de su oficio, de su actividad como tal. Y nos presenta el tema de los enfoques, que es algo muy importante, que ya lo había mencionado un poco, ese enfoque de derechos humanos, de derechos de las, bueno, en este caso la SPA, hablando del tema de los derechos de las mujeres, el enfoque en género, diferencial y territorial. Entonces, digamos que esta política es algo bien importante, es un compromiso, es a larga data, o sea, tampoco está tan cortita, está hasta el 2029. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Nosotras y nosotros desde el área de trabajo social tenemos mucho por aportar, porque pues realmente nosotras no tenemos todas esas necesidades, de hecho, de primera mano. Entonces, tenemos como conocimiento de lo que han pasado, pero además de ese conocimiento es el que no va a suceder más, ¿sí? Es como el compromiso también que debemos dejar como sociedad, como cada una, bueno, sí, reconozco, pero reconozco es que también siento, y al sentir también voy a cuidar mi vocabulario, voy a cuidar mis miradas, Entonces eso es algo bien importante también a nivel de otras entidades, digamos, que ejercen labores policivas. También está, pues, como, bueno, está la actividad y por realizar esta actividad no voy a recibir una sanción, ¿no? A menos de que yo haga, pues, o cometa algún delito. Pero la actividad como tal no es un delito. Entonces también es algo que contempla la política, que es importante dar a conocer, porque hay muchas personas que consideran que es algo malo, o que es un delito, o que... Y no, realmente es una actividad de la cual se genera un ingreso, que las personas están ahí, que las personas pueden ingresar hoy, pueden salir mañana, y que hay personas que pueden continuar, y que es algo que nosotras y nosotros tenemos que identificar como trabajadoras sociales. El hecho de reconocer la diferencia, el hecho de que, pues, eso nos muestra toda la política, porque es algo chévere como para que nos tomemos el espacio de las personas que quieran de leerlo, porque, bueno, está el paso desde los diferentes conceptos hasta el reconocimiento de derechos, hasta la mirada de lo que ha pasado y como de las apuestas que tenemos a futuro. Entonces, digamos que la política es bien importante, y bueno, trabajar con más acciones afirmativas por aportar brechas. De pronto, hablándoles un poco desde mi experiencia, lo que he encontrado con la población en cuanto a iniciativas de empleabilidad, emprendimiento, educativas, y todo eso también nos va a mostrar la política que hay, para dónde vamos, qué queremos. También, pues, tiene toda su fase, ¿no?, de construcción, implementación, evaluación y seguimiento como tal. Entonces, en cómo vamos, les cuento que vamos muy bien. Lo que veo desde las organizaciones de base también es que es un compromiso bien importante por el trabajo de los derechos de todas y todos. Lo que veo es que se está, al reconocer la actividad, se están buscando acciones. Nos faltan mucho, sí, nos faltan montones. Inclusive a nivel de entidades nos falta un montón de que hagan reconocimiento, pero bueno, ahí vamos.
Ahí vamos en la lucha, ahí vamos en la lucha desde el cambio imaginario también, ¿no? Es una mirada principal que también tenemos dentro de la intervención. El cambio de los imaginarios y el hecho de esos retos que implican esos compromisos para su territorialización, para que se haga realidad desde sus pactos, ¿no? Que a veces, a veces es lo más duro, porque a veces colocamos acciones que, bueno, solo porque tuve, no sé, una persona que realiza actividades sexuales pagadas, ya cumplí con la meta, cuando no, hay más cosas que hacer y demás. Y ahí viene, digamos, como que mi siguiente pregunta, y es el hecho de, ¿cuáles dirías que son los retos para el trabajo social con este sector poblacional?
Bueno, los retos es que, bueno, primero que todas y todos reconozcamos las características de la población, ¿sí? Es una población diferente y no diferente para igualdad de trato, ¿no? Lo que queremos es igualdad de trato, ¿sí? Sino el reconocimiento de las características, y no solamente para nosotras y nosotros como trabajadores sociales, sino a nivel de entidad, ¿sí? Si se reconoce que es una actividad, entonces el día de mañana una persona quiere ir a solicitar un crédito, que es una actividad y es reconocida como actividad, y que no haya el estigma, ni por qué hace eso, ni cómo se le ocurre, sino que por el contrario se reconozca la actividad y que se pueda acceder a muchas cosas. Dentro de la política hablaba mucho del tema de las familias también, ¿no? Del reconocimiento de esas diferencias de familia y de que porque un niño o niña pertenezca a una familia en que uno o papá o mamá realice la actividad, eso no implica nada. O sea, no implica nada en que detrimento de los derechos del menor, sino por el contrario, pues es una familia que está constituida de esa manera y que todos y todas lo podamos reconocer así en cualquier entidad, en cualquier espacio. Entonces ese es el mayor reto de nosotras como trabajadores sociales en cuanto a la intervención, en cuanto a la implementación. Es un proceso de sensibilización continua, es diario. Es una lucha día a día, una sensibilización diaria, y lo vamos logrando. Lo vamos logrando ya con la política, ya es un logro, y pues también desde mi experiencia en el trabajo con poblaciones y comunidades, y con la población como tal, estamos alcanzando muchas cosas y se han alcanzado muchas cosas, y las que vienen pues serán mucho mejores en el torno a las garantías y derechos.
Claro, y son retos y trabajos grandes que son constante o que están en constante flujo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, ¿cuál dirías que es la invitación para estas personas que irían atrás de nosotros, las personas que nos preceden, los trabajadores de esta formación? ¿Cuál dirías que es la invitación para ellos?
Que no tengan miedo de trabajar con la población, porque todavía hay estigmas, cosas que no, o sea, que no debería pasar. Entonces, lo primero, que nos demos la oportunidad de conocer la población. A cada persona, digamos que esa es la primera invitación que yo les hago de manera como muy personal, ¿no? Démonos esa oportunidad de conocer y de reconocer y de valorar y de aprender, porque nosotros y nosotras aprendemos a diario de todo lo que pues, nos llegan con las capacidades que tienen, con esa resiliencia que así hay un término que se utiliza completamente. Entonces eso, conocer, escuchar. Entonces yo lo dejo como en palabras, vamos a conocer, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, es importante. Yo sé que hay afanes, hay atareo, hay que hacer cosas para aquí, cosas para allá, metas, pero hay que escuchar. Hay que darnos el tiempo para las personas, hay que trabajar con calidez humana. Nos puede pasar lo que sea, se nos puede dañar un equipo, ¿no? Podemos llegar tarde o puede una persona llegar tarde, pero que no perdamos el tema de la calidez. Eso es lo más importante, el tema de la ética lo contiene, ¿sí? Entonces, ese trabajo que hacemos, que hacemos por el cuidado del otro y de la otra, ahorita estamos con un tema súper también redundante, que es el tema del cuidado, ¿no? Entonces también nosotros somos, bueno, cuidadores de la población. Es un tema que valdría la pena, no de una manera asistencial, sino en el trato que le damos a la población que atendemos, y investigar, una invitación a investigar, a no quedarnos quietas y quietos, sino estar buscando y generando nuevos proyectos. Estamos en la capacidad de acuerdo el trabajo que realizamos con las organizaciones, con las mujeres, de generar cosas que sean de interés. Salgámonos de lo que ya hay, que siempre hemos brindado, y vemos nuevas cosas, que lo nuevo también es muy bueno, y hay muchas cosas que podemos encontrar. Y creemos nuevas rutas. Ya existen muchas, hay rutas, hay manuales de atención, hay muchas cosas, pero pues tienes que hacer como trabajadores sociales, y trabajadores sociales nos damos cuenta que es importante seguir creando rutas, y escribamos, porque los trabajadores y las trabajadoras sociales hacemos demasiado, pero a veces se nos olvida empezar a escribir. Es importante documentar para que las otras y los otros tengan también, bueno, busco por lo menos esto y encuentro estas bases para trabajar, en cuanto con esta línea base para trabajar. Entonces, la invitación pues a todas las áreas de intervención son importantes, no importa desde el área que estemos, pero denos la oportunidad de conocer lo nuevo. Yo sé que lo nuevo a veces da miedo, pero bueno, son los aprendizajes que le quedan a uno, que nunca se van a ir desde mí. Entonces, pues, los aprendizajes que llenan a uno también como persona.
Claro que sí, yo rescato de ahí, digamos, como que lo que rescato ahí es el hecho de, uno, la capacidad de innovar y de investigar bajo estos contextos que a veces los tomamos como realidades que, como no entendemos, queremos como que apartarnos y como que nos quedamos en la zona de los que comprendemos, pero es el hecho de estar, innovar, investigar, comprender, apreciar también la realidad también de los otros. O sea, yo recargo eso mucho de ti, digamos, como del ritmo de las intervenciones bajo esta entrevista, es el hecho de esa capacidad, ese talento humano y esa capacidad que tenemos para comprender al otro desde el hecho de su reconocimiento. Entonces, recalco mucho esa invitación que realizas y pues nada, no me queda sino pues agradecerte pues, por el hecho del tiempo y la invitación. Y no sé si de pronto quieras decir algo más, guardar palabras de cierre.
Sí, lo que no se nombra no existe. Entonces empecemos a nombrar, a reconocer. Si alguien nos dice, o yo digo, yo soy Clara, mi nombre en la cédula es Diana, pero yo soy Clara, reconozcanme porque yo hice una construcción para llegar a ser esa persona. Y todas y todos no saben por qué pude pasar para llegar a ser. Entonces, es reconocernos, reconocer al otro y a la otra, nombremos. Yo sé que en el lenguaje, y no es difícil decir todas, no es difícil. No es difícil y poco a poco nos podemos ir a, pues no acostumbrando, sino como naturalizar lo que es el reconocimiento de todas y todos y todos. Entonces empecemos a nombrar, y eso es dejar a un lado todo ese tema de estigmatización y de que no se garanticen derechos. Entonces nosotras y nosotros podemos ser un pequeño estado garantista desde nuestra posición de vida. Entonces es eso, agradeciendo muchísimo la oportunidad y el espacio de estar aquí. Si hay muchos estudiantes que puedan ver este video, como que les quede que esta labor que nosotros hacemos es una labor muy importante. Entonces hagámoslo con mucha responsabilidad, con mucho cariño. Las personas, los seres humanos, necesitamos cariño. Entonces cariño no es solo un abrazo, sino tratarnos con respeto. Eso es lo importante, porque en los libros podemos encontrar cosas, podemos aprender cosas, pero bueno, la calidez como persona, eso es algo bien importante. A pesar de que todos y todas podemos tener diferentes caracteres, ¿no? O sea, diferentes, muy diferentes, pero sí, el trato igualitario con dignidad es lo que les dejo, que piensen en eso, el trato igualitario con dignidad en cualquier área que trabajemos, y no, muy agradecida por el espacio. Y espero volver en otro momento también.
Claro que sí, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti por tus palabras, la reflexión, la verdad. Me parece muy interesante el rescate, pues, como lo he dicho, varios puntos. Y pues nada, pues agradecerle pues a la universidad, a la facultad, a ti pues por el tiempo. Y ya con esto nos despediríamos. Nada más me toca decir que totalmente de acuerdo con todo lo que dices al final. Esa es la importancia y ese es nuestro reto dentro de nuestra formación y también es el propósito de esta serie de espacios. Es el hecho de reflexionar, escuchar, mirar, retroalimentar y de construir para los que ya estamos en la práctica, nuestras prácticas, y para los que vienen detrás de nosotros, el hecho de lo bonito, lo especial y lo particular, que es el hecho de nuestra profesión frente a diferentes contextos de intervención. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias también, por supuesto, por acompañarnos, los que nos siguen allí desde las diferentes redes sociales y están conectados de esta transmisión especial a través de U Republicana Radio, su programa Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerda que si quieres revivir este u otros espacios de interés educativos, informativos, culturales y que tienen relación con la formación profesional y o académica, pues los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales para que amplíen toda la información o visiten ya mismo www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Conozca más, recuerde, en www.republicanaradio.com. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar? Radio Universitaria.